Hola, yo soy Flavia Dos Santos.
Yo soy Mónica Rodríguez.
Yo soy Alexandra Pumarejo.
Y yo soy Manuela Cardona y esto es...
¡El Tetágono!
Ay, me encanta cómo estamos de
sincronizadas. Cada día lo hacemos mejor.
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Muy bien.
Semana cargada de noticias, pero yo creo que más que noticias, hay un tema que siempre conversamos cuando estamos almorzando. ¿Ya se dieron cuenta?
No.
¿Cuál?
Uno de los mil. Infidelidad femenina.
No. No inventemos. Siempre hablamos de los manes infieles. Y jamás nosotros nos echamos al agua, perdón.
Pero Mónica hoy nos va a echar al agua porque Mónica decidió desnudarnos.
Pero yo creo que es muy importante que entendamos que hoy en día las mujeres son igual de infieles que los hombres.
50%.
Creo que eso ha sido siempre.
Y yo creo que somos
Claro, es que somos más morrongas y sabemos esconder.
De hecho.
Somos actrices.
Exactamente, y somos más bien muy de buenas porque ellos han tenido la fama, ellos la han cargado toda la vida y nosotros por ahí calladitas, hacemos los mismos daños. Años o mayores, solo que a veces somos más inteligentes
Total.
Y lo sabemos esconder.
Manuela, si nosotros podemos fingir orgasmo, ¿cómo que no vamos
claro.
a fingir una traición?
Es que,
o sea,
yo tengo una...
o sea, el que finge el orgasmo, finge lo que sea.
Lo que sea.
O sea, tan buena actriz que merece Emmy. Bueno, oh, pero igual,
Dios.
Infiel es infiel y está mal hecho. Independientemente de todo lo que nos vas a decir,
no,
Mónica,
bueno, Alex, mal uno hecha. No puede juzgar no, a priori. Uno tiene que entender lo que pasa en la vida de cada
entender,
uno,
¿qué
el
voy a entender?
Significado. No,
la
no,
infidelidad
no.
hace daño. La infidelidad es mentira, la infidelidad
claro.
tiene
huevos,
sí, pero yo tengo una hipótesis, yo creo que, claro, comparto lo que dice Alex, pero sí creo que nosotras las mujeres somos más inteligentes, no quiero demeritar al sexo masculino, pero somos más inteligentes para tapar una infidelidad. Los hombres se caen muy fácil, se enredan
Total.
Muy fácil con las mentiras.
Eso Total. Creen ustedes porque creen que no los, cuando los cogen, entonces es que llevaban ayer haciéndolo.
¿Cuando los cogen cómo?
Claro, cuando los cogen.
En cuatro.
En cualquier...
No, la mentira. Ah,
si
ya.
Los cogieran en cuatro fuera más fácil cogerles la infidelidad. Pero
y eso
yo...
en cuatro no se ve.
No,
mentiras.
No, pero
vean,
lo que digo es...
Les voy a decir una
bueno,
cosa.
Bueno, independiente de las razones, háblanos un poco.
No. Es que quiero retomar algo que dijo Alex porque yo opinaba igual. Opinaba igual cuando decía, ah, no, es que la infidelidad y eso, es claro, de acuerdo, está mal hecho, etcétera, 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 pero yo creo que uno no debe juzgar las personas que son infieles. ¿Por qué? Porque... a lo largo de este último año, en mi autoempleo, he escuchado tantas historias. Como he tenido tanto tiempo reunirme con mis amigas, antes que no tenía tiempo, he escuchado muchas historias de mujeres y de personas y de parejas donde hay una razón. No estoy tratando de excusar la infidelidad. Yo nunca en mi vida he sido infiel. Así no me crean, yo nunca en mi vida he sido infiel. Sí me han sido infiel muchas veces, pero no es como para excusarlo. Es que sencillamente a veces
es entender.
Es entender Exacto. que hay situaciones no. y que uno... A veces uno es muy...
Es que hay algo por detrás.
Sí, claro.
Para juzgar
priori.
No es que uno se despierte y dice, voy a cagarla mi matrimonio, mi relación.
Voy.
No. O sea, las cosas van pasando y tú vas entendiendo la dinámica de la persona y lo
sí,
que está pasando.
Pero una cosa es no señalarlo.
Es fácil juzgar,
sí, pero
es fácil.
El propósito es no señalemos a nadie que haya sido infiel porque nunca sabemos en qué momento estaba la vida, por qué pasó,
por qué pasó.
Se originó la infidelidad. Pero eso no quiere decir que uno, dentro de sus principios o reglas básicas, diga, una que no negocio es la fidelidad
pero
de pareja.
Eso,
no,
Manuela,
pero una cosa
ojo,
es justificar...
eso es un valor. Y cada uno tiene un peso distinto para
Exacto.
los valores. Que es importante hablar con la pareja y saber, Alex, perdón.
Que una cosa es justificar y otra cosa es juzgar. Cada quien toma las medidas que más les parezca dentro de su propia vida.
¿Medidas de cuáles?
Medidas, las que sean.
Okay.
Las que sean.
Seguridad,
pero de ahí a que uno todo el tiempo diga, ay, pero es que seguramente tenía razones. Yo les aseguro que muchas de las personas que matan a otras personas...
Tenían razones.
Ah, es que era mala, es que me estaba poniendo los cachos, es que no sé qué. O sea, todo uno puede buscarle la razón a cualquier cosa. Tomar decisiones difíciles, como por ejemplo, ser coherente con lo que uno le ha prometido a la persona, con la que está compartiendo su vida, ya sea de novia o ya sea de esposa, eso es una decisión de vida. Razones siempre hay, es que no me volteó a mirar, es que ya no me valora, es que ya no nos comunicamos, es que yo no me siento escuchada, es que ya no me gusta. Razones un millón,
bueno,
pero
ya
uno
diste
tiene
varias
poder
razones.
De decidir.
Eso les iba a preguntar,
sí,
¿cuáles
nosotros,
creen?
Yo pensé que no íbamos a dar razones.
No, les quiero preguntar primero a ustedes cuáles creen que es las razones por las cuales una mujer es infiel.
No es que existan razones, es que cada persona es un mundo distinto y nosotros nunca vamos a saber exactamente
no,
lo que
sí
pasó cada uno.
No, pero yo sí creo que hay
uno.
Razones, Fla. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo fui infiel porque no me sentía atendida. atendida sexualmente en mi casa.
Ok,
yo
es
fui
una
infiel
razón.
Porque yo empecé a sentir que me gustaba más mi vecino que mi esposo.
O yo fui infiel porque sentí deseo y punto.
Exacto,
y
pero
no
eso es una razón.
Quería renunciar al deseo y pronto, y no
y
cambió nada de lo que siento por mi pareja y de nuestro proyecto de vida.
Pero cuánto, en esa decisión, ¿hay cuánto de egoísmo? Si tú dijiste, yo hice por deseo y punto, pero yo no le compartí a mi esposo o a mi novio que lo iba a hacer. Si yo le digo a mi novio, mira, yo siento deseo por esta persona, voy a tener una relación sexual con él, ¿te importa? Y mi novio me dice, no, dale, fresca, no pasa nada. Eso es otra cosa, es un nuevo acuerdo. Exacto.
Y hay honestidad.
Pero cuando es oculto y hay engaño y hay mentira, ahí es donde yo digo que me estás pasando por encima del otro.
Y el típico infiel que dice, no, es que yo no le estaba haciendo nada malo a mi pareja porque yo sigo pensando que él es el amor de mi vida, yo sigo teniendo...
Ah, bueno, ese es el cuentico de que yo me acosté, pero sigo queriendo al otro.
Claro, pero eso es normal,
pero
son seres humanos.
Pero
Alex, no genera daño en la medida en que tú no generas daño al otro, que lo haces por ti, no haces por el otro.
Y si la otra infidelidad, persona se da cuenta,
infidelidad,
se
Flavia es infiel.
Tiene mucho, muy poco que ver. No,
no Flavia es
perdón,
infiel.
Yo soy terapeuta de parejas.
Es por eso
o sea,
que le digo, no mentiras.
Infidelidad tiene muy poco que ver con sexo, tiene mucho más que ver con sentirse deseado o incluso con autoestima y narcisismo.
Pero es un pajazo mental decir que no hace daño.
Bueno. Para contarles, salió un estudio muy interesante, me pareció súper chévere, que obviamente las razones de infidelidad varían de pareja a pareja, de país a país, los contextos culturales cambian, pero hicieron una lista de 3 motivos más frecuentes, digamos que son los que más se repiten en cualquier contexto, en cualquier país y con cualquier pareja. Y es 1, la falta de apego emocional e intimidad. Porque dicen que la relación de pareja no es satisfactoria desde el punto de vista afectivo,
o sea,
pues la
sexual.
Mujer experimenta un vacío
pero
sexual
tiene,
y emocional.
Pero por
ambos.
Eso, evade la comunicación con su pareja diciéndole que no estás siendo satisfecha
y,
oyendo un terapista o una terapista
bueno,
de pareja.
¿Y qué pasa si uno ya le ha dicho a la pareja, Flavia? Mira, es que no me siento bien ni sexualmente ni emocionalmente y el man sigue las mismas, pues uno
exacto.
Termina mirando para otro lado.
Perdón, Mónica, hay
sepárate.
Algo más ahí. No es eso.
No, es que no está
ustedes
fácil.
Ponen demasiadas exigencias, expectativas para una sola persona. Usted quiere que una
no,
persona
¿sabes
sea.
¿Sabes qué me pasa
una
a mí?
Una persona sea amigo, amante, comprensivo,
claro.
Fiel, papá, no sé qué, es mucho.
Pero,
Fla, no
es mucho, pero si uno da eso, ¿por qué no puede recibir lo mismo?
Tú
si
no
yo doy fidelidad.
Tú no puedes dar lo mismo.
Soy una buena amiga. Soy una buena amante.
Tú puedes dar honestidad y dar honestidad. Es sentar y decir, mira, yo no te puedo garantizar que voy a desearte exclusivamente para el resto
eso
de la
sí
vida.
Está bien.
Pero puedo garantizar que voy a tratar y que cada vez que me venga el deseo, antes de tomar la decisión, te voy a comunicar.
Es muy diferente
ahora,
eso a la infidelidad.
Ah, no, pero espérate un segundo.
Ahora, eso
no
hay otras personas,
perdón,
calma. Hay otras personas que dicen, yo no quiero que esa persona sufra por algo que es necesario para mí.
Flavia, sí, pero ¿cómo es eso que uno avisa antes del deseo? El deseo es impetuoso.
Es impetuoso, pero tú tienes tiempo para digerirlo.
No siempre.
No siempre, porque si se presenta la ocasión.
Y tomaste la decisión y ótimo. Y dices, yo no quiero compartir con el otro porque no me parece que sufra con la papa caliente en las manos cuando ese problema es mío.
Lo que yo no comparto es, si yo doy el 100% de lo que creo que puedo dar, si yo doy infidelidad, honestidad, sinceridad, amor, no sé, trato de ser un 100%.
Y va a te das cuenta de eso,
por eso
a lo largo de la vida.
Pero si yo siento que lo doy, porque me tengo que conformar con el 50 de otra persona.
Tú no te estás conformando con el 50, tú estás aceptando que somos seres humanos.
No, sí, somos,
no somos
diferentes,
infalibles.
Pero es que hay cosas que
no
se ponen sobre
infalibles.
La mesa. Vamos a ser fieles, vamos a respetar eso, sí. Entonces,
pero
estamos
hay
en
dos
acuerdo
cosas
de
muy
pareja.
Diferentes.
No están mirando el ser humano como una dimensión.
No,
completa.
Hay dos cosas diferentes. Tú estás, una cosa es uno pretender que la otra persona le llene a uno todos los chulitos en su vida, lo que estás diciendo, que me llene mis deseos, que me llene mis sueños, que sea mi mejor amigo. Entender que solamente uno tiene que ser todo eso para uno mismo es una cosa. Eso comparto completamente. Uno no puede pretender que otra persona ajena a uno mismo le llene las expectativas al 100%. De acuerdo. Pero de ahí a que yo, porque esta persona no me las llenó, no me las estoy llenando yo misma, me da la libertad de serle infiel y decirle mentiras, eso es otro paseo.
Bueno,
no,
les voy a dar la segunda.
No es libertad de ser infiel. Cada uno tiene sus momentos, sus razones.
No, es mentira, mentira. No.
Bueno, les voy a dar la segunda razón más usual por la cual una mujer es infiel es reafirmar la feminidad. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que la mujer siente que ha dejado de ser atractiva para su pareja y lo que busca es que otra persona avale esa feminidad que ella siente ha perdido con la persona con la que
tiene que avalarla con ella
vida.
Misma. Volvemos a lo mismo. Si tú necesitas que cualquier persona ajena
a ti estamos de acuerdo.
Te haga
totalmente.
Sentir femenina, estás fregada.
Ay, lo máximo, pero para eso no existirían terapeutas, no existirían teorías mil para poder ayudar
a
los seres humanos.
Y Flavia se quería sin trabajo.
No es que ustedes quieren seres humanos infalibles y no existen seres
no,
humanos
pero
infalibles.
Yo sí creo que que, por ejemplo, no, en ese caso hay un tema y es que sí se puede trabajar en eso. Siento que las parejas, con el paso del tiempo y de los años, y hablo de parejas de 2 años, 10, 20 y 30, porque es que no tiene que ser al tanto tiempo que pase.
No, eso puede pasar al año.
Pero muchas veces
año,
se descuida incluso el tema de que el hombre diga, me encantas, me fascinas, me encanta tu cintura, qué pelo más lindo tienes. Incluso el comentario morboso, que a mí me encanta, por ejemplo, y yo siempre le digo a Alejandro, me encanta cuando Alejandro me morbosea.
No, mira, aquí no nos vengas a hablar de tus intimidades,
me
Manuelita,
parece
ni
delicioso.
Ni nos vengas a restregar tu felicidad sexual.
No, lo que quiero decir es delicioso cuando uno va en la calle y se lo morbosea a un tipo, claro, cualquiera, uno dice, qué asco este cochino, no me gusta que me digan esas cosas en la calle, no sé quién eres.
Pero
si en
sí
la casa llegas y tu pareja te dice algo así y te morbosea,
qué,
entre
qué, por
comillas,
ejemplo,
es delicioso. Exacto.
Claro, Manu, pero
eso le puede
momento,
trabajar también.
Llegará un momento en que tal vez eso no exista porque esas,
claro,
son las expectativas irreales que siempre
sí,
me va a decir.
No,
nadie te va a dar 100% y tú nunca
pero
vas a dar
100%. Pero de ahí a que porque
nunca
él deje de decirlo por algo que está pasando en su vida, que no tiene de pronto nada que ver contigo, de pronto está teniendo un mal día, un mal mes, de pronto está deprimido, de pronto tiene problemas, no quiere decir que porque tú no estás recibiendo eso de él,
tengas
vayas
la excusa
a buscarlo de otra persona, tienes
bueno
que buscarlo en ti.
Mano, te espero en terapia con Alejandro en 5 años.
No, claro,
en 5,
en menos, yo en, es más, ese matrimonio en 2 años
no,
acaba,
seis,
pero bueno.
6 meses.
Miren,
pues
el tercer...
Yo creo que Daniel, cuando vaya a editar, nos va a cascar de tanta gritería.
Sí, exactamente. La tercera razón...
Lo único que sé es que el día que necesite terapia, yo no sé si la haga con Flavia.
Claro que
la
no.
La puedes hacer conmigo,
amiga,
Manu,
no, tú no
y
puedes,
gratis.
Nosotros no podemos hacer nunca.
Miren, tercero, conmigo, experimentar el romance. Porque lo que estaban diciendo ahorita, se pierden los detalles con el tiempo.
Sí.
Las mariposas en el estómago, pero es que también la gente tiene que entender que las mariposas en el estómago no duran toda la vida porque las relaciones cambian, las relaciones
total
evolucionan, las relaciones maduran. No
y
puede vivir...
evolucionan también.
Las mariposas en el estómago involucionan también, claro, pero las mariposas revolotean, pero las mariposas también tienen vida.
Oiga,
y se puede morir.
Pues el Dalai Lama decía que las mariposas, si tienes mariposas, húyele, que ese no es el amor sano.
De acuerdo.
Porque ese es
acuerdo
el amor que
ni
simplemente...
Ni tomes decisiones con mariposas,
claro,
en el
ese
estómago
es el amor que es así, todo como el Alka-Seltzer y después se baja, ¿no? Hay que buscar un amor que precisamente sea no con altibajos, de euforia, porque esa euforia cuando se va, entonces uno dice, hay algo malo. No, el amor no necesariamente quiere decir euforia, quiere decir tranquilidad, quiere decir paz, quiere decir comunicación.
Pues
amor,
les cuento que me
ricas
estaba viendo una serie que les conté en estos días, estábamos almorzando, Love is Blind, se
ajá
llama,
uh-huh,
y es una serie bastante light, o sea, no se van a hacer mejores personas viéndola, no se van a volver más intelectuales, no, es una serie para uno ver mientras
para
se queda
rato
dormida.
Sí, sí.
Exacto.
No,
pero me pareció muy chévere, una pues muy chévere, no, muy chistoso, porque hay una pareja dentro de esa, realmente es como un reality que va por capítulos, y una pareja que estaba muy mal peleando y decía, es que llevamos 8 días saliendo y yo ya no siento mariposas en el estómago.
Ah, no,
8 días.
Y yo decía,
era solo en realidad era excitación sexual. Hay gente,
exacto,
que confunde excitación,
claro,
sexual,
exacto,
con amor.
Gusto.
Está,
exacto,
muy desdibujado,
exacto,
el momento del
amor. A mí me gusta
amor
mucha gente en la calle. Bueno, no mucha. Pero,
¿en la calle?
Sí,
la calle,
yo paso, o sea, la calle. Yo me enamoro en la ciclovía, por ejemplo.
Ay, te
no,
vi el otro día que te enamoraste en un ascensor. ¿Eso es
sí,
en serio?
Sí, sí,
yo,
sí.
Pucha, ¿qué pasó?
Qué
¿pero qué hiciste? ¿Tocaste el dedo con el del?
No,
el man
salió, iba con la maleta,
el
man se iba de Lima.
¿Y pero por qué no le dijiste, oye, yo soy Mónica?
Porque yo soy una bola, usted ya me conoce.
Te faltó iniciativa, te faltó iniciativa.
Siempre me faltará
te
iniciativa.
Falta de chispa.
Venga, les voy a hacer una pregunta muy, muy seria.
A ver,
no.
Me pongo seria,
uy,
me pongo
ay,
seria.
No.
Yo también.
Me cambio
espere
de ropa, entonces.
Me pongo seria.
Y
ver
me tienen que decir sí o no.
Sí o no.
Ok.
¿Han sido infieles?
Sí.
Sí.
No.
Ay, yo tampoco, qué tristeza. Bueno,
pero aún hay tiempo de remediar eso.
No, mentiras. No, bueno, no tuve la necesidad nunca de ser infiel o no lo sentí. Bueno, y eso. Sí o no, es completamente
usted,
válida
sí
ambas
yo
cosas,
yo voy a decir
¿no?
una cosa que yo sé que las tres me van a cascar.
¿Yo también?
Sí. Ustedes saben que la mujer
la
no infiel, la mujer que dice
pasito
que nunca va a ser, que nunca fue, nunca ha sentido, es una víctima del machismo. Son mujeres que teóricamente,
sí,
en cualquier corriente filosófica,
son
mujeres que fueron condicionadas de tal manera a obedecer el sistema patriarcal que
no
la mujer
que
es asexuada y se dice, no, yo
nada
dije que me iban a cascar.
No, no te voy a cascar, sino
relájense,
que no tiene nada que ver.
Relájense, yo solo os estoy contando.
Pero te vamos a echar el cronómetro.
Lo que nosotros los pensadores hablamos en los congresos, en los libros. Es más, Tengo un libro para ustedes
Ay,
tres.
Ay, pues, pucha, nosotros los pensadores.
Yo estaba pensando.
Dejémosla hablando sola.
Yo estaba
Perdón,
pensando. O sea,
doña, ¿qué, oigan, ¿cómo le decimos?
No le puse cuidado a nada de lo que dijo. O sea, solo me quedé con eso.
Heráclito.
Me quedó así solamente la palabra nosotros los pensadores, la frase. No, entendí nada de lo que dijo, ni le puse cuidado.
Pero menos mal que escucharon. Repensando la infidelidad de Esther Perel. Se consigue en español, es un libro excelente y recomiendo a las tres ignorantes que lo lean porque
leído,
les va a gustar.
La he leído.
Detrás de que ella es pensadora, nosotras somos tres ignorantes.
No, perdóname, no. Esther Perel la conozco perfectamente. Ella es precisamente la que tiene la teoría que uno no puede buscar que una sola persona le dé la solución a todo. Pero independientemente de eso, llegar a decir que uno no es infiel por quedar en el tema machista es equivocado.
Es que ustedes son víctimas del machismo.
No, soy víctima de coherencia. No,
la cabeza de ustedes fue lavada desde niños.
No, yo creo que voy a decir algo a nivel muy personal. Es decir, yo en los momentos en los que me sentía infeliz o lo que sea, no tomé una decisión de ser infiel sencillamente porque sentía yo, déjame hablar que ya me está levantando la mano y todo. Ustedes no ven, pero me está levantando la mano.
Y malet.
Y no es para cascar.
Y no es para cascar.
Pero tú sí le puedes
concluir tu idea.
No, sencillamente yo sentía que no, primero no había nadie que me llamara la atención. Seguramente si alguien me hubiera llamado la atención, a lo mejor hubiera pasado. Yo no voy a decir que no, porque uno no sabe nunca cómo va a reaccionar ante nada. Eso lo tengo clarísimo. Así yo diga, sí, yo me conozco. No, uno nunca se conoce. Eso es pura carreta.
Ah, qué bueno. Sí, nadie se conoce.
Por eso, pero eso porque no lo tenía, seguramente no tuve una persona que me calentara el oído, una persona que me pareciera suficientemente atractiva, pero en ese momento sentía también que no. Yo siento que yo tengo que ser honesta con mis relaciones. Y si yo no estoy feliz, lo digo. Y si sigo siendo infeliz, pues dejo la relación.
Pero también hay una cosa.
Fidelidad es una decisión, sí, obviamente.
De
pero no es una cosa que tú dices así, ah, yo estoy infeliz, voy a buscar ser infiel, porque hay las razones.
No, tampoco.
Y eso es
pero además
razón.
La fidelidad está supeditada.
Es una decisión, pero el problema es cuando se torna una decisión obligada y una renuncia, cuando yo estoy yendo contra mi propia naturaleza para poder complacer al otro en sus expectativas.
No, señora.
Y ahí es donde los consultorios se llenan y las patologías mentales surgen.
Y tú eres, y tú eres consciente y eres testigo que a mí me han dado la oportunidad de ser infiel en estos años que nos conocemos y nunca lo he hecho, pero no tiene
ni
nada.
Ni conmigo, ¿no? Porque mira que nos
da
cada vez que yo
te pedí.
La vez se lo pide a todo el mundo.
A todo el mundo, a todo lo que mueva.
Pero yo quiero hacer una cosa, es que siento que...
Y este punto es que ahí es donde está el tema, no lo hago por la otra persona, no tiene nada que ver con la otra persona.
No, tú haces porque eres víctima del machismo.
No, lo hago porque soy coherente con lo que yo creo, con lo que yo siento y lo que yo considero correcto.
Pero además...
Tiene nada que ver con la otra persona. Es más, la otra persona tal vez ni siquiera nunca se hubiera enterado y no hubiera pasado nada, pero yo me hubiera enterado. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo no podía ver a la persona con la que estaba, independientemente a que estaba infeliz, porque en relaciones que me pasó, estaba infeliz y Flavia lo sabe. Pero no fui capaz porque no quería... ser inconsecuente conmigo misma.
Es que uno aparece una persona que les despertó el deseo.
Es que ambas están infiel,
están
generalizando y yo también creo que la fidelidad tiene mucho que ver con el momento de la vida en el que está cada persona y con qué tan coherente es en ese momento de la vida. Yo en ese momento siento que pienso muy diferente al momento en el que tuve de pronto una experiencia por fuera de mi noviazgo hace unos años. Entonces yo digo, ¿por qué? Hoy pienso diferente porque ahora tengo otro tipo de convicciones, hay cosas que ya no negocio, cosas que ya no haría, pero siento que tiene mucho que ver con el momento de la vida en el que está cada persona. Bueno, no es general, no hay una regla universal para la infidelidad.
Después me dan los detalles de esa infidelidad porque yo sí los quiero conocer. Pero les quiero preguntar, ¿ustedes saben cuáles son las señales de que una mujer está siendo infiel?
No, puede dar.
¿Nos echamos al agua?
Hágale.
¿Ustedes no se han dado cuenta?
O sea, súbale volumen. Si usted es hombre, súbale todo el volumen,
señores,
por favor.
Señores, aprovechen este
momento.
Esto
no vuelve a pasar.
Esto es para ustedes. Usted que cree que su esposa... No, mentiras.
Cizañosa.
O que cree que es su amante.
Ustedes han visto que una mujer está enamorada, está más feliz.
Hay
una cosa, claro,
le brilla el ojo.
Claro, es por el efecto de las feromonas.
Obvio.
¿No? Y la parte sexual como que se activa. Pues
el
si usted
bueno.
ve a... Ahora no necesariamente puede ser eso, ¿no? Tampoco es que se vaya
pero
a rayar
pues.
La cabeza. Pero si ustedes ven que la mujer está mucho más bonita del usual y se está arreglando más del usual y tiene como ese brillo especial, de pronto le está poniendo los cachirris.
Que también es con los hombres. Uno ve un hombre que se pone mucho más juicioso.
Ven que me pareció
gimnasio.
Que tú estabas un poco raro últimamente.
Perdón.
¿Por qué?
Perdón, porque
quiero
está
aclarar
feliz con su esposa.
contacto con mi novio,
futuro esposo. Perdón.
Con el futuro esposo.
Oigan, es que toca decir mucho. Siento que cuando uno está comprometido, paréntesis, todo el tiempo dice como mi esposo. Pero yo digo que cuando está comprometido, con más razón tiene que decir novio, porque después ya no vuelves a decirle novio. Sí. Ya de en adelante, por siempre es el esposo. Así que hay que sacarle provecho a ese nombre.
No, novio, esposo, mi novio, mi novio, mi novio, mi novio.
Bueno, ¿qué más, Moni?
Bueno, entonces son las feromonas, la parte sexual y las endorfinas, cuando la mujer está mucho más alegre de lo normal. Y otro signo clásico de que una mujer está siendo infiel es la independencia. Es decir, eso cuando sí. En una relación de pareja predomina el amor, el cerebro de la mujer libera una hormona que se llama oxitocina, que es la hormona del amor. Y esa es una de las razones por las cuales los enamorados no se quieren separar ni un segundo. Entonces, eso obviamente ocurre cuando una mujer está siendo infiel, que sabe que los sentimientos están cambiando y no se está comportando igual con su pareja.
¿Sabes a mí, ¿no?, que me parece también que hacemos las mujeres cuando estamos siendo infieles? Y es menos reclamos. Cuando uno tiene todo el foco sobre su pareja, está, ¿por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Por qué no compraste esto? ¿Por qué hiciste aquello?
Claudia dice, siempre
cuando
he dicho que
uno tiene la mente ya desviada con otra persona, uno ya no tiene ganas de joder al que tiene, pues porque ya no le importa, uno también tiene su mente ocupada en otra persona.
Pero Flavia ahí dirá que hay mujeres y hombres que todo lo contrario, dan más lora,
exacto,
¿sí?, dan más látigo porque precisamente se quieren sentir menos culpables. Exacto. Entonces quieren buscarle más defectos a las parejas.
Sí, se torna mejor pareja.
Bueno, que eso también pasa mucho con estos memes que sacan cada rato, que llega con el oso gigante o las flores y le preguntan, ¿qué hiciste? Porque el hombre de pronto está haciendo mucho más.
No necesita ni de regalos.
Detallista.
Basta que haya un cambio en la tolerancia.
Cambio en comportamiento.
La persona es más tolerante que lo normal. O sea, cuando era más intolerante con ciertas cosas y de pronto la tolerancia o la persona pasa a ser de buenas.
Y voy
todo.
A decir otra cosa que no sé qué tanto tenga de cierta, pero yo creo que las mujeres nos damos cuenta de las infidelidades en un momento y las anunciamos o hacemos el reclamo en otro. ¿Ustedes no les ha pasado que muchas mujeres dicen,
no entendí,
yo ya sabía, yo ya sabía que él me estaba poniendo los cachos, pero yo no quería aceptarlo, pero él llevaba 5 años poniendo cachos y ella le hace el reclamo un mes antes.
Todo eso es un proceso, perdón, eso es un duelo también. Tú matas una ilusión.
Pero somos tan, esto va a sonar un poco crudo, pero yo siento que las mujeres somos un poquito maquiavélicas a la hora de terminar una relación, y es eso, hacemos el duelo primero, hacemos toda la preparación mental, y cuando vamos a decir terminamos, sí, ya lo habíamos preparado, claro. Y por eso muchas veces el hombre queda frío, claro, y dice,
pero
por
ahí
sí,
cuadro,
exacto.
Ahí para la foto.
Pero
Claudia,
hay hombres
estamos
que
en
también,
un podcast, ¿cuál foto? A ver.
Hacen lo mismo, Manu. Hay hombres que también quieren estar seguros, hay hombres que contratan detectives privados, igualmente como a las mujeres. Yo creo que hoy en día...
Eso me parece tenaz.
Pero eso, ¿no?, lo hacen, claro que lo hacen,
sí,
porque
sé,
quieren tener pruebas, porque una cosa
yo
es
no
que tú digas...
Yo no contrataría porque no me gastaría esa plata en ese infeliz, pero si le cojo el celular, la clave, y le investigo todo.
Pero por eso es mucho mejor uno tener las pruebas, porque entonces tú llegas y le dices, mira, yo sé que tú me estás poniendo los cachos.
Y él dice no.
Y dice, no, ¿yo? Ah, sí, yo, sí. En cambio, tú llegas con la foto, el mensaje, con todo el archivo y ¡ra!
Pero es que yo siento,
jurídicamente
yo siento,
es mejor, porque hay,
claro,
mucha gente que te aconseja hacer,
no,
eso.
No, y también es mejor porque además no te ve la cara de boba, porque es que además de que tú sabes
la cara
que
di,
está...
Di,
sí, de, no,
¿qué
le
ibas
a decir?
Decir,
no le iba a decir, pero no, me retracté a tiempo. De boba, precisamente para alguno decir, mire, ¿sabe qué? Ya me has visto la cara de boba hace no sé cuánto tiempo, ahorita no empecemos con el juego, mire aquí lo que está haciendo, entonces ya.
Y
es lo
sobre
que
todo para esos hombres y también esas mujeres que son especialistas en voltear la pelea. Que uno está reclamando que por X o Y y ellos terminan volteando la pelea para que la culpa sea de uno.
Esa es una de las señales de fiel.
Exacto.
Es
y si el hombre con el que uno está es típico de hacer eso, sí prefiero llegar con la foto, la verdad. Y si es video, mejor, porque
por
si
eso,
no la foto es un
es
montaje.
Es que precisamente por eso es que nos demoramos más, porque nosotros necesitamos estar completamente seguras de esa infidelidad y recopilar información y pruebas.
Claro,
así
pero
es
los
de
hombres
la infidelidad.
También. Pero si a ti te dicen, por ejemplo, oye, Moni, tú me estás poniendo los cachos, y si tú no estás poniendo los cachos, tú dices, a ver, ¿de qué estás hablando? Nada que ver, o sea, relajado. No entiendo por qué me estás diciendo eso. Dime qué es lo que pasa. A diferencia que si tú estás siendo infiel, entonces ahí entra en santa cólera. Típico, tú
pero
eres una loca.
Ojo, porque hay
un loco
unos magos.
Celoso, no sé,
hay
qué
unos
era.
Magos que sí, lo toman con mucha naturalidad, sí, y son los más cachorros.
Pero oigan, ustedes, bueno, sí, y hablando de otra cosa, ¿creen que las nuevas generaciones, los millennials, ahora los centennials, creen que son más tolerantes a la infidelidad o al revés.
Les voy a contar un cuento. Tienen relaciones, ¿no? Los millennials están dejando de relacionarse.
Es verdad.
Imagínense que piden pase. Este lo supe por la generación de 17, 18 años. Conozco uno que otro que precisamente cuando están en una relación y si se van de viaje, de vacaciones o cualquier cosa, dicen, ¿me das un pase? Mientras dure la las vacaciones.
No, te puedo
decir. O sea, por ejemplo.
Como un permiso.
Es un permiso que pueden hacer lo que sea mientras están de vacaciones y después vuelven y todo bien.
Y eso está válido.
Y siguen en la relación.
Y lo
¿cómo
que se
les parece?
Voy a pedir
lo
con
que
el pase.
Se quedó con el pase.
Pero eso es muy contraproducente en que sean tan flexibles con ese tipo de pensamientos, pero sean tan sensibles con otros temas.
Ah, yo tengo una anécdota. Esos días me llamaron unos millennials que están montando un evento. Ahí escriben.
Pero espérate un segundo. Yo quiero entender bien cuál es la edad, el rango de edad de los millennials.
Ya te lo te doy. Estoy hablando, llama a Google, te
yo
dice.
Yo estoy
gracias,
diciendo
hermano.
22, 24.
No, les
22,
voy a dar
24.
Exactamente.
Creo que los millennials ya están llegando a los...
No, porque ya por eso llegaron
pico,
los centennials,
¿no?
Porque ya los millennials estamos pasados.
Pero yo quiero tener eso claro en
son
mi cabeza.
Son exactamente, y acá está más Google, miren, nacidos entre 1981 y 1999.
Exacto.
O sea,
exacto.
Que en este momento tienen entre 16 y 36 años.
Exacto. Entonces, están montando un evento y escriben preguntando, dizendo la fecha e todo, e que les gostaria que eu participara. Bueno, digo, pues, desafortunadamente, não, porque já tenho toda a agenda ocupada para o mês de março. Ué, pucha, é como se hubiera dicho, tu eres uma triple, etc, etc.
Se ofenderam.
Escreveu depois, solo isso? Eu pensava que eras uma pessoa cálida. Eu pensava que era uma pessoa que tendria uma resposta distinta.
O sea, adélico.
E eu me digo aquele, ou seja,
que sensibilidad.
Furioso, oye, no pero eres sí. Cálida. Y además, o sea, yo tenía toda
pero Flavia,
la intención
tiene toda la razón.
De tenerte en el evento. O sea,
ay, no,
perdón.
No,
uno
Flavia
contesta
es super
profesionalmente.
Flavia, ¿cómo
no
respondiste?
Gracias.
Oh, ¿cómo respondiste?
No, te agradezco, le agradezco mucho, pero en el mes de marzo yo tengo toda la agenda copada y realmente no puedo.
Ah, no, estoy de acuerdo con Flavia,
además,
estaba muy sensible.
Y yo dice así, perdón. Ahí dice, además, yo sé que tú colaboras con todo el mundo, ¿por qué con nosotros no?
Oh, pero además quedó con reclamo incluido.
Yo bloqueé. Yo digo, no. Eso aquí se le corrió.
Pero volvemos a lo mismo. Lo tomó personal.
No, lo que pasa es que los millennials toman todo personal.
Claro. No estoy de acuerdo.
Yo tengo una hija millennial. Tú también.
Claro, yo soy millennial. Yo soy millennial y siento que no es general que todos tomemos todo personal.
Toma personal. O sea,
no, no estoy de acuerdo.
Yo creo que uno nunca puede generalizar.
No,
pero en el ambiente
de
trabajo, nosotros hablamos de eso en el pasado. Tú no puedes criticar
a un millennial. Yo creo que los millennials están mucho más despiertos que otras generaciones y por eso es que un millennial, por ejemplo, no le gusta estar sometido en una oficina. Por eso es que el millennial no se aguanta más de tantos años dentro de un trabajo.
No, 6 meses.
Por eso
es
que salen y dicen, esto es maltrato laboral, no me hables así, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya tienen el mundo un poco más amplio y tienen una perspectiva mucho mayor de las cosas.
Son delicaditos. No aceptan una crítica constructiva, no aceptan una enseñanza. Mira, ya
claro
está
por ver.
No, puede que no seas tú. Es que obvio en todas las generaciones uno no puede generar nada, nunca en la vida uno puede generalizar.
Nunca digas nunca ni siempre.
Pero es una generalidad.
¿Les parece que todo tiene que venir fácil, mano? O sea, no estoy diciendo que...
En eso sí estoy de acuerdo.
O sea, no toman de hecho que el trabajo vale y que uno a veces en la vida no siempre está 24 horas al día feliz. Los millennials quieren estar carita feliz todo el día.
Sí.
Y yo quiero un trabajo que me haga feliz y yo quiero una pareja que me haga feliz y yo quiero estar feliz y feliz
quiero
y feliz.
Mucha
y,
plata.
Feliz. Y quiero plata y la quiero ya.
Ya.
Y quiero ya porque,
en eso
porque
sí estoy
lo quiero.
Completamente
entonces, eso es lo que
de
nosotros
acuerdo.
Estamos diciendo, que los millennials no tienen paciencia,
pero
no tienen
eso...
tolerancia, no esperan, no se dan cuenta que en la vida hay que trabajarle a las cosas, no todo se gana del principio, hay que empezar
de abajo. Pero es que eso está
¿no?
bien. Entonces, eso lo entiendo.
Tú estás muy vieja para pensar.
Eso lo entiendo.
Vean a esta.
Lo que no comparto es, entiendo que sí, tenemos una generación en la que además, yo digo que es la generación de los frustrados. Todos los millennials estamos frustrados.
¿Por qué?
Porque a los 25 años no somos
mucho.
Millonarios y exitosos y viajamos por el mundo.
Vengan, les cuento un cuento que me
todos
contó
todos están frustrados.
Ayer,
eso sí estoy de
un
acuerdo.
Un adolescente millennial que me decían que hay un estudio importantísimo por ahí que leyó que esta es una generación frustrada, que los centennials vienen mucho más avanzados genéticamente y no sé qué rollos. Me dio una explicación ayer que
Dios
yo me
mío.
Quedé como de una sola, te lo juro. Y decían que nosotros habíamos criado, o sea, nosotros tuvimos unos millennials que es una generación fallida, que es una generación que prácticamente está perdida en este mundo, porque les tocó justo esa transición entre lo de antes y la llegada de la tecnología. y que eso los hizo un poco más facilistas, un poco...
Es que en eso estoy de acuerdo, son muy facilistas y quieren todo ya, lo que dice Alex, pero completamente
no
de acuerdo.
Pero espera un momentico, pero, ¿no será que los de los 50 también pensaban eso cuando precisamente entró el rock, cuando precisamente entró, o sea, cada generación...
La liberación
sexual. O sea, sexual, la liberación femenina, la liberación sexual, o sea, cuando quemaban los brasieres, o sea, cada generación ha tenido sus grandes cambios, los ha tenido de una manera... ¿Qué tal cuando entró el fax? ¿Por qué? Porque yo todavía sigo creyendo que el fax es lo máximo que ha pasado en la vida.
Oigan, yo todavía amo BlackBerry. No puedo creer que se haya ido BlackBerry.
Es que yo no creo, que haya una diferencia. Yo creo que cada uno nos vamos acoplando a los cambios radicales que estamos viviendo. Entonces, ninguna generación fue mejor o menor o peor, sino
de acuerdo,
que diferente.
Así como yo también siempre dicen, es que todo el tiempo pasado fue mejor.
Ay, no, ese ridículo.
No estoy de acuerdo.
Ay, sí, yo sí digo
no
que
estoy
sí
de acuerdo.
La música de los 80 fue lo mejor.
Preparando
eso
mucho
sí,
más.
Eso sí, eso estamos de acuerdo. Y las discotecas eran mejores.
Pero la música no es todo, ¿no? O sea, podemos venir con generaciones que vienen detrás de nosotras, que van a hacer de este mundo un lugar maravilloso, porque yo sí creo y veo optimistamente el futuro. Por eso no estoy de acuerdo con ese tipo de afirmaciones.
Bueno,
como
pero
que todo
si hablamos cosas malas de los millennials, tenemos que decir cosas buenas de los millennials.
¿Cómo así?
Claro.
¿Sabes
pues
qué
no
pasa
sé,
con los
busquemos
millennials?
Y lo dejamos para el próximo podcast.
No. Aparte que no ganan plata, que se dedican por todo. No, que se creen
mire, no estoy de acuerdo.
Estamos
y acá hay una millennial que está apoyando completamente a nuestra generación. Generación que creo que además tenemos claro lo que negociamos y lo que no, lo que nos gusta y lo que no. Y por eso es una generación con mucho carácter.
Pero son muy
que
tolerantes.
Es diferente a que seamos demasiado sensibles. ¿Qué pasa? Que muchas de nuestras mamás, nuestras tías, nuestras amigas mayores como ustedes, se aguantaron un trabajo que no querían, se aguantaron un novio que no querían, trabajaron un montón de tiempo en un horario que no les funcionaba, en una empresa que no les parecía
pero
chévere.
Pero eso no tiene nada
pero
que
aprendieron, sí, pero nosotros en nuestra generación decimos prefiero aprender de otra forma.
Pero además de eso, eso tiene que ver con el tema económico, Manu, no necesariamente aguantaron porque les parecía chévere, lo hicieron porque precisamente las mujeres no tenían las mismas posibilidades y las mismas oportunidades que tienen hoy en día. Gracias a las generaciones anteriores, hoy en día ustedes pueden tener esa opción y eso es algo que
absolutamente
tienen que agradecer.
Pero además de eso, los millennials somos personas menos apegadas a lo material. Por ejemplo, aunque todos quieren ser millonarios y queremos ser millonarios,
y millonarios
lo sé,
ya.
Y yo
ya,
también quiero ser millonario, no soy
millennial.
No queremos
una casa propia, no queremos un carro ya y preferimos llenarnos de experiencias en viajes,
o sea,
en otro tipo
nada,
de cosas.
Solo
no, miren,
lo bueno.
Voy
no
a retomar lo duro. Para
no
cerrar
quieren trabajar
este
duro,
tema.
No quieren empezar de cero. No,
perdón,
quieren,
Manuela, yo tengo un niño.
Quiero pasar mi renuncia pública a este tetago. No me siento ofendida hoy.
Ahí está. Muestra un papel.
No me voy a aguantar este maltrato laboral.
Y ya quieres renunciar.
Lo está típico ratificando. Millennial. No, mire, para cerrar este tema, yo sí creo que nosotros,
es un chiste,
los papás de uno se quejaban de uno, nosotros nos quejamos de nuestros hijos se quejarán, ojalá mis hijos no tengan hijos, pero se van a quejar de sus propios hijos. Y estas son generaciones que nos toca aprender algo diferente y nos toca vivir lo que nos toca vivir y punto.
Claro.
Y
tenemos que
lo que dijo Alex, tenemos que aprender y ninguna generación es mejor que otra. Obviamente nosotros no lo estamos aguantando, pero seguramente los papás tampoco nos aguantan a nosotros muchas cosas, así que no se estresen, vivamos felices y listo.
Me voy, chao.
Chao. Queridos tetaoyentes, tetalovers, bye.
Besos.